En mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Muy buenas, queridos oyentes. Hoy es viernes 14 de mayo de 2021. Pasan unos minutos de la una y media del mediodía. Esto es El Espejo en la cadena COPE, el programa de nuestra diócesis de Coria Cáceres. Y ya saben que aquí lo hacen posible Miguel Ángel Mena en el control, Felisa Aceituno, Luis Arroyo, Lorena Jornay, quien les habla, David Remedios. Hoy vamos a hablar de transparencia, cuentas, declaración de la renta, todo lo que tiene que ver con la economía de la diócesis en un momentito, pero antes nos vamos con las noticias de la semana. Cáceres acoge el Encuentro Regional de la Pastoral Juvenil de Extremadura.
La Subcomisión de Juventud e Infancia de la Conferencia Episcopal continúa con sus encuentros con delegados y responsables de la Pastoral Juvenil por provincias eclesiásticas o mesas de trabajo regionales. La reunión tuvo lugar en la Mesa Regional de Extremadura, en la provincia eclesiástica de Mérida Badajoz, en el Seminario Mayor de Cáceres. Estuvieron presentes representantes de la Pastoral Juvenil de las diócesis de Mérida Badajoz, Coria Cáceres y Plasencia, además de representación de la Congregación Religiosa de Esclavos de María y de los Pobres y del Instituto Secular Hogar de Nazaret. Todos ellos estuvieron acompañados por don Raúl Tinajero, director de la Subcomisión de Juventud e Infancia de la Conferencia Episcopal. En la reunión de trabajo se expuso el camino realizado en los últimos años en la Pastoral Juvenil, haciéndome memoria de todo lo vivido y conseguido con el trabajo en comunión entre todas las realidades de Pastoral Juvenil de España. También se presentaron las propuestas a corto y a largo plazo y comenzó un proceso para la reflexión sobre el camino a recorrer en los próximos años y para ello la necesidad de actualizar el proyecto marco de Pastoral con Jóvenes, que es del año 97.
Francisco Neila publica su libro solidario Raíces, un viaje al corazón de la diócesis.
Habitual colaborador del Semanario Iglesia en Coria Cáceres, con esta serie Raíces ha querido compilar estos trabajos publicados durante años en esas páginas en su libro bajo el mismo título, que refleja sus viajes por el espacio geográfico que ocupa nuestra diócesis de Coria Cáceres en la tierra extremeña. Viajero empedernido, como se define en el prólogo del libro, recoge en cada capítulo paisajes, personas, costumbres, ritos, el acervo, las tradiciones y, por supuesto, las raíces cristianas. Acebo, Brozas, El Cotolengo, Hoyos, Perales del Puerto, Sierra de Fuentes o Zarzala Mayor son algunas de las 26 localidades que recoge el manuscrito. El libro puede adquirirse a un precio de 10 euros que irán destinados al Fondo de Emergencia de la Diócesis de Coria Cáceres para ayudar a los más afectados por la crisis del coronavirus. El autor amenaza ya con la segunda parte para consuelo de las localidades que no se han visto reflejadas en la primera publicación de Raíces.
Vida en los pueblos, una respuesta ante la pandemia.
Mañana 15 de mayo se celebra el Día de San Isidro Labrador. La Delegación de Pastoral Rural Misionera de Coria Cáceres se une a la celebración del Día del Mundo Rural que propone el Movimiento Rural Cristiano de Acción Católica con el lema Vida en los Pueblos, una respuesta ante la pandemia. Para ello han preparado una charla coloquio esta la mañana por la tarde a las 5. El enlace puede solicitarse en pastoralrural@diocesiscoriacaceres.es o conseguirse a través de diocesiscoriacaceres.es.
En mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Y tenemos al teléfono a Felisa Aceituno, que es compañera de este equipo de este programa. Felisa, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y al invitado del día, porque vamos a hablar de cuentas de transparencia de la delegación de la, de, o sea, perdón, de la declaración de la renta. Nuestro ecónomo Ginés Rubio. Buenas tardes, Ginés.
Muy buenas tardes.
Ginés, estamos en época ahora de hacer la declaración de la renta. Ya sabemos que todos los años, además, todos tenemos la posibilidad de marcar la X en la casilla de la Iglesia Católica, la X también en otros fines sociales. Y me gustaría, bueno, pues que habláramos un poco de cómo se encara este año económico a raíz de esta declaración de la renta y de lo que nos quieras contar, claro.
Uno de los momentos importantes en el año de cara sobre todo también a la comunicación de la Iglesia a nivel de la sociedad, tanto esta campaña de la declaración de la renta como la campaña de noviembre del Día de la Iglesia Diocesana, y esta en particular pues se pone en valor también pues todo lo que aporta la Iglesia Católica a la sociedad, y se pide también por supuesto la colaboración de todos los fieles, pues marcando la X, ese gesto que es tan simple y que, como siempre decimos, que ni vas a pagar más ni te van a devolver menos, pues marcar esta X de la casilla de la Iglesia y, por supuesto, también en la casilla de otros fines sociales.
Felisa, interven cuando quieras.
Sí, A mí me gustaría primero pedir por favor a todas las personas en estos momentos de que estamos ya presentando la declaración de la renta, importante marcar la otra X, ¿vale? Sumar, como bien ha dicho Ginés, ni vas a pagar más ni te van a devolver menos. Segundo, pues hay mil razones para marcar la casilla de las dos, pero me voy a centrar más en la casilla de la Iglesia, puesto que yo soy parte de esa Iglesia. La Iglesia, desde que es Iglesia, es samaritana. Entonces la misericordia cada día lo está demostrando y la está llevando a mano llena a miles de familias. Hace un ratito escuchaba yo en la radio, en Madrid dan de comer a 190.000 personas diariamente. De esas 190.000 personas, 8.000 son lactantes. Entonces, por muchísimos motivos, en estos tiempos que por desgracia estamos viviendo de pandemia, hay más gente que necesita ayuda. Pero siempre ha habido personas que necesitan ayuda y la Iglesia nunca pregunta a la persona de qué credo es. Siempre tiende la mano y extiende su misericordia. Entonces, esa pequeña reflexión, que no olvidemos decirle al gestor a la hora de hacer la declaración, que nos aseguremos que esas dos casillas se marcan, o al funcionario de Hacienda, o si la hace uno personalmente, pues por favor no olvidarnos de marcar esas dos casillas. Creo que es muy importante en estos tiempos, y además siempre lo ha sido, porque la Iglesia tiene muchísimas necesidades, no solamente alimentación, otras muchas.
Según los datos aportados por Conferencia Episcopal, en la declaración de la renta de 2020, que corresponde a la actividad del 19, 8,5 millones de contribuyentes confían en la labor de la Iglesia. Entre las regiones donde más se marca la X, Ginés, está Extremadura, con un 44,03%, pero tenemos gente por delante, como Castilla-La Mancha y La Rioja. Todavía hay más personas que confían en la labor de la Iglesia, pero que por cualquier motivo se despistan o se olvidan de marcar la X. Insistir en este tema, ¿verdad?
Sí, ciertamente. Es verdad que estamos pues también ahí a la cabeza y que en Extremadura hay una conciencia muy grande en este sentido y en la colaboración con la Iglesia. Pero no quiere decir que no tengamos camino por delante. Hay veces que por despiste, hay veces que por desconocimiento en algunos casos, porque es verdad que si bien ahora confirmar un borrador es bastante sencillo con respecto a hace unos años, que era hacer una declaración de la renta, que era un proceso tedioso, pero bueno, hay veces que por desconocimiento o por alguna razón pues no se encuentra exactamente dónde está, porque hay que buscarlo, las casillas donde hay que marcarlo. Bueno, pues es bueno que se busque, que nos acordemos de eso en el momento. Yo digo mucho que comprobemos en el momento de la validación del impuesto, que comprobemos porque nos lo dicen, además salió una alerta, usted tiene marcado la casilla a favor de la Iglesia Católica, usted tiene marcado la casilla a favor de otros fines sociales, pues que comprobemos esos avisos que salen y que estemos seguros y que seamos también voz y que llevemos el mensaje de esta colaboración pues a las personas que tenemos alrededor. De estos 8,5 millones de personas que han marcado la X, no todo el mundo son fieles de la Iglesia Católica, pero sí todos ellos reconocen el bien que hace a nivel social la Iglesia y por eso contribuyen de esta forma.
Además, David, es curioso, pues la única, digamos, apartado que podemos decidir sobre nuestros impuestos, es la única opción que tenemos los ciudadanos de elegir.
Sí, claro, además, eso precisamente es lo siguiente que yo le iba a comentar a Ginés, porque hay gente que todavía, claro, lógicamente no tenemos interiorizado a dónde van nuestros impuestos y cómo se hace además una declaración de la renta, que como él decía, es largo y tedioso. Pero el hecho de que tú marques la casilla de la Iglesia Católica y la de otros fines sociales, Ginés, explicándolo así un poco brevemente, es simplemente que tú decides ese 0,7% de los impuestos a dónde va, ¿no?
Sí, es el 0,7 de la cuota íntegra que se llama, es lo que se destina a la Iglesia y es sin más, no es un pagar más, es simplemente que del conjunto de la recaudación que hace el Estado de todos nuestros impuestos a través del impuesto a la renta, pues destinan esa cantidad, como bien dice Lorena, que nosotros decidimos voluntariamente, es la única parte de nuestros impuestos sobre la que tenemos decisión y que destina esa cantidad a la Iglesia Católica. Eso se realiza a través de pagos a Conferencia Episcopal. También creo que es importante que todo el mundo conozca quien recibe mensualmente esas cantidades de los periodos pasados, por supuesto, y después, a través del Fondo Común Interdiocesano, se reparte entre todas las diócesis de España.
Ginés, nos queda un minuto apenas, pero me gustaría que lo dedicáramos a la transparencia. ¿Cómo encara o cómo gestiona el tema de la transparencia nuestra diócesis? Todos sabemos lo que es la transparencia porque es un vocablo que está cada día más en nuestro uso diario. Estamos hablando de transparencia en las cuentas. ¿Cómo lo afronta la diócesis de Coria Cáceres?
Bueno, pues me habéis escuchado ya muchas veces, sí, y sí. Es un punto y es un foco en que la administración diocesana, no ahora, sino con los anteriores ecónomos también, pues bueno, que se ha ido buscando y se ha ido trabajando. Ciertamente, en los últimos años y también a nivel social, como tú bien dices, la palabra transparencia parece que está más en boga, pero llevamos mucho tiempo trabajando, llevamos también desde hace bastante tiempo con nuestro portal de transparencia, que ha sido evaluado, que ha sido examinado, que ha sido muy bien puntuado en distintas publicaciones. Ahora hace poco, tanto Fernando Jiménez Barrio Canal como Esther Martín, la directora de la Oficina de Transparencia de Conferencia Episcopal, pues han sacado una publicación donde se habla de todo este tema. Nosotros seguimos trabajando. ¿Estamos satisfechos con el trabajo que se ha hecho? Sí, estamos muy satisfechos. ¿Quiere decir que está todo hecho? No, quedan cosas por hacer, por supuesto. Pero es muy importante dar a conocer todo el dinero que recibe la Iglesia y todo el empleo que tiene ese dinero. ¿Cuál es la labor de la Iglesia? ¿A qué destinamos, tanto a nivel pastoral, tanto a nivel litúrgico como a nivel social, todos esos tres campos donde la Iglesia, que son los fines propios de la Iglesia Católica y donde tenemos que emplear ese dinero, explicarlo claro, porque no es nuestro dinero, es el dinero que un montón de personas, los fieles de la Iglesia Católica, y como he dicho antes, algunos que no lo son y que también quieren aportar, deciden confiarnos a nosotros para continuar con esa labor. Y es importantísimo dar cuentas. No es algo nuevo, siempre lo he dicho también, el Código de Derecho Canónico nos impone esa transparencia desde el principio en la Iglesia Católica. La Iglesia no es nueva en temas de transparencia, todo lo contrario, probablemente es una de las instituciones donde el enseñar las cuentas y el publicar las cuentas tiene un recorrido mayor.
Pues sí, y además cierto, porque yo mismamente por recordar un detalle, las parroquias de toda la vida se han publicado las cuentas de las parroquias en el tablón de anuncios, con lo cual ciertamente la Iglesia es una de las instituciones más históricamente transparentes, por decirlo de alguna manera, con las que tratamos. Ginés, muchísimas gracias por habernos acompañado y que esperemos que esta campaña de la renta vaya bien para todos.
Seguro que sí.
Te despedimos, Ginés. Felisa, quédate con nosotros porque ahora tenemos como invitado Miguel Ángel, a ver si vamos pudiendo localizar a Damián Niso, que es el director de Cáritas Diocesana, porque en esta declaración de la renta,
sí,
no solo en la casilla de la Iglesia Católica, Cáritas puede recibir una parte, sino...
Cáritas recibe también a través de la casilla de otros fines sociales, por eso ese hincapié que se hace desde Conferencia Episcopal y desde todos los estamentos de Iglesia a marcar la doble X, porque un 0,7% de nuestros impuestos va íntegro a la Iglesia y un 0,7% va íntegro también a otras entidades sociales. Recordamos que hablábamos de transparencia en la página web de la Diócesis de Coria Cáceres. Dentro del portal de transparencia se encuentran las memorias económicas con todo lo que se invierte en la diócesis y todos esos fondos que se reciben a través de la asignación tributaria. Recordemos, la Iglesia solo recibe a través de esa X, no hay ningún otro tipo de financiación, y las colectas, por supuesto, que se reciben en las parroquias o las donaciones. Vamos a escuchar un poquito, a hablar con Damián Niso, que es el director de Cáritas Diocesana, todo lo que se recibe a través de esa X solidaria, cómo se puede traducir después en vida y en oportunidades. Damián Niso, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Lorena. ¿Qué tal?
Encantada de tenerte con nosotros en El Espejo. Aquí comentábamos, David y yo, esa labor importante de transparencia en esta campaña de la renta, cómo se está trabajando también pues en enfatizar la doble X. Vosotros también estáis, junto a otras ONGs, potenciando esa idea.
Sí, efectivamente. Intentamos que la población se conciencie que es importante que marquemos también la X de la casilla solidaria, que creo que es la 106, me parece, porque de ella las organizaciones no gubernamentales y Cáritas también, pues podemos acceder a proyectos que presentamos para obtener un dinero, una subvención para poderlo llevar a cabo. De hecho, nos presentamos todos los años con algunos proyectos a este dinero de la renta que llega mediante marcar la casilla, que digo, para otros fines solidarios.
Está con nosotros también Felisa Aceituno. Felisa, cuando quieras, puedes preguntar.
Sí, buenas tardes, Damián.
Hola, Felisa, buenas tardes.
De esa recaudación del año pasado, de la casilla para otros fines solidarios, en Cáritas, ¿qué supuso, qué proyecto el año pasado pudisteis trabajar y llevar a cabo con este dinero?
Pues mira, Felisa, el año pasado presentamos para estos proyectos de IRPF 6 proyectos, y de ellos se nos concedieron 2. Un proyecto que era un programa para mayores, que nos dieron unos 100.000 euros, y el centro de otro proyecto, que nosotros llamamos el proyecto Pinza, nos dieron unos 27.000 euros. Nos dieron. Por tanto, el año pasado, unos 128.000 euros son los que nos dieron de esta X solidaria que intentamos que la población marque, porque hasta ahora aproximadamente el 50% de la población es la que lo marca nada más. Entonces invitamos a que se marque, porque esto no supone ningún coste para el contribuyente, sino de los impuestos que pagamos se detraen el 0,7% si marca la iglesia, y otro 0,7% para otros fines. Ya digo que es sin que sea un coste adicional para los impuestos del contribuyente.
Y además en un año especialmente significativo, Damián, en el que Cáritas, me imagino que habrá tenido que incrementar y redoblar los esfuerzos en atención con el tema de la pandemia, ¿verdad?
Sí, por darte así un dato rápido, a nivel nacional le ha supuesto un 50% y pico más la solicitud de ayuda, y aquí en nuestra diócesis un 40 y tanto, más que el año anterior. Ha habido demanda de solicitudes para cubrir las necesidades primeras, ¿no?, de las personas que peor lo están pasando.
O sea que
de todas maneras, este año todavía no ha salido la resolución, o sea que nosotros hemos empezado con los proyectos. Este año hemos presentado al IRPF 6 proyectos. Todavía no sabemos lo que se nos va a conceder, porque todavía no ha salido la resolución, pero nosotros los proyectos ya los estamos trabajando. Es decir, desde el día 1 de enero estamos trabajando pues con familias, con el tema de la ola de frío, que lo hacemos conjunto con el ayuntamiento y otras instituciones, el tema de voluntariado, personas mayores, inmigrantes, etcétera, ¿no? Pero ahí quería poner el acento en que aún la Junta no ha hecho la concesión del dinero, el reparto para estos programas.
En cualquier caso, el dinero que le llega a Cáritas está siempre justificado, plenamente justificado, a través de esos proyectos que presentáis a las instituciones, a la administración pública.
Totalmente. Hay que justificar hasta el último céntimo.
Hasta el último céntimo.
No obstante, Cáritas, todos los años tenemos una auditoría externa de cuentas, en la que se nos controla y se nos se hace un estudio, un balance sobre los movimientos económicos que ha tenido Cáritas, y eso lo publicamos en nuestra página web, lo subimos.
Pues Damián Niso, muchísimas gracias por habernos acompañado, y que este año vaya todo bien con esa declaración de la renta y podamos ayudar a muchas más personas.
A vosotros, muchísimas gracias, y animar a la gente que ponga la X en la casilla solidaria, que no le supone ningún coste adicional.
Felisa, también te despedimos a ti, muchísimas gracias por estar con nosotros otra semana.
Gracias a vosotros.
Nosotros nos vamos con el reportaje de la semana, porque el resultado de la encuesta de las misas en streaming dice que la mayoría volverá a la presencialidad tras la pandemia. Es un reportaje que nos cuenta Lorena Jornal.
Cuando la campaña de vacunación está casi terminando en Extremadura, con la franja de edad de 60 a 69 años, y parece atisbarse un camino significativo con esa supresión del estado de alarma, la diócesis de Coria Cáceres, a través del responsable de estadística, el sacerdote y sociólogo don Jesús Moreno Ramos, ha dado a conocer los resultados de una encuesta que elaboró en febrero, dirigida a aquellas personas que seguían la celebración de la misa a través de alguna de las redes sociales, como Facebook, YouTube o Instagram. El objetivo no era otro que analizar cómo esta nueva forma de seguir la liturgia de la Eucaristía está implantada desde los meses de confinamiento en la sociedad, y si dicha realidad había llegado para quedarse. Jesús Moreno.
Algunas veces en ambientes eclesiales se decía que la gente se estaba acostumbrando a estas celebraciones y que no había motivos especiales para volver a la misa presencial, es decir, que muchos se quedarían en seguir la misa por streaming y no ir a las iglesias. Sin embargo, la encuesta nos aporta algunos datos, de manera que quienes afirman ir a la misa de manera presencial al menos una vez a la semana antes de la pandemia, también en su gran parte desearían y desean, es lo que expresan, volver a esa misa presencial cuando pase esta situación. Con lo cual se contradicen aquellas sospechas que teníamos, ¿no?
En los resultados de la encuesta, contestada por 130 personas, se indica que en torno al 40% sigue la misa por este medio al menos una vez a la semana, sobre todo domingos y festivos. Además, sorprende otro dato, más del 60% dice que además de seguir la misa por redes sociales, participa también en ella de manera presencial. La edad media se sitúa en 54,2 años y el 72% de los que contestan son mujeres y además un análisis importante, conocer los motivos para este seguimiento de las celebraciones de forma online en lugar de otras opciones.
Una buena parte, aproximadamente entre un 25 y un 30%, dicen como motivos para no seguir la misa de forma presencial y hacerlo por streaming, precisamente la situación creada por el COVID-19, también el padecer algún tipo de enfermedad o dependencia que impiden el trasladarse, ¿no?, de casa a la iglesia. Este es el motivo principal, pero también una parte importante de los encuestados indican otros motivos, como es motivos de facilidad que ofrece la transmisión por internet. Uno puede acceder desde cualquier lugar y en cualquier momento del día y oírla en diferido, diríamos, ¿no?
El 81% de los que contestaron residen de forma habitual en Extremadura y el 60% en la misma localidad donde se celebra la misa, que sigue por streaming. El 40% en otra distinta. Casi el 36% se refiere a motivos que podemos llamar emocionales o sentimentales para seguirse conectando a esta misa en streaming.
También una parte importante aduce razones que podríamos llamar emocionales, porque de esa manera sigue la misa de su pueblo, de su parroquia, escucha al cura de su pueblo, ve cómo leen personas conocidas o también, pues al mismo tiempo están viendo al Cristo o a la Virgen o al patrón de su pueblo, ¿no? Es decir, que en la misa le resulta mucho más cercana. Esta razón sobre todo la aducen muchas personas que son extremeñas y viven fuera, ¿no? Viven fuera de aquí, lejos de su pueblo.
Parece que aunque vuelva la presencialidad, la opción online ha llegado para quedarse por aquellos, sobre todo, que están enfermos o sus cuidadores, o por esa cercanía emocional de la que hablaba el sociólogo. El tiempo lo dirá.
En mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Nos vamos ya con la agenda inmediatamente. Invitados a celebrar la Semana Laudato Si del 16 al 24 de mayo de 2021.
El Papa Francisco invita a los 1.300 millones de católicos del mundo a participar con alegría en esta semana que comienza el próximo domingo. El tema de la semana es porque sabemos que las cosas pueden cambiar. Desde la Delegación para el Cuidado de la Creación nos animan a orar y a demostrar con gestos nuestra apuesta por hacer un mundo mejor y más sostenible. Toda la información y el seguimiento de la semana en laudatosiweek.org.
Exposición temporal en La Preciosa Sangre.
La Iglesia de San Francisco Javier acoge esta exposición Homo Factus Es, Cristo en el Arte. Se trata de una muestra propia de la Hermandad de Cofradías de la Pasión de la Ciudad de Logroño, inaugurada en aquella ciudad en el 2019 y que ahora está en Cáceres de la mano de la diócesis. La exposición es un recorrido histórico para conocer cómo se ha reflejado la teología y la espiritualidad de cada época aplicados en el arte. La exposición podrá visitarse hasta el final del tiempo estival en el siguiente horario, de lunes a domingo, incluido festivos, de 10 a 14 horas y de 17 a 20 horas.
Nosotros nos marchamos. Este ha sido el programa de esta semana. Ya saben que lo han hecho posible Miguel Ángel Mena, Felisa Aceituno, Luis Arroyo, Lorena Jorna y quien les habla, David Remedios. Nos escuchamos muy pronto, la semana que viene. Sean buenos, sean felices y no cambien de emisora, que no es pecado, pero casi.